Bienvenidos a Conquistadores de América, una sesión especial porque el día de hoy vamos a platicar con un miembro de nuestra comunidad de emprendedores latinoamericanos en Estados Unidos. Soy Edmundo Treviño y te doy la bienvenida a ti que nos escuchas y también a ti, Gustavo Hincapié, de una marca Liebre Libre. Hasta difícil de pronunciar, Gustavo, pero me gusta porque has innovado en el mundo de las capas para barbería y yo prefiero que tú me platiques de tu producto, pero antes que nada, ¿quién es Gustavo?
Bueno, buenas para todos los que nos escuchan. Gustavo es un ingeniero de sonido de profesión, mas no lo ejerzo. Llegué yo a este mundo de crear una capa hay veces por necesidad. Cuando estaba yo terminando mi universidad, tuve problemas para terminarla porque en la casa no había cómo sostener. Era una universidad privada, entonces el costo era alto. Entonces yo me vi en la necesidad de ponerme a trabajar. Entonces trabajaba en lo que trabajaban mis hermanos, que era en las distribuidoras de belleza, todo lo que son los beauties y todo lo que tiene que ver uñas acrílicas y herramienta y todo esto. Entonces yo me vi abocado a pedirle a uno de mis hermanos que me diera trabajo para seguir pagando, costear mis estudios, porque ya mi papá y mi mamá no podían. Entonces ahí empieza el descubrimiento de cómo llegué yo a lo que es una capa de barbería. Y resulta de que un cliente una vez nos dijo: tengo unas capas para vender, pero no las puedo vender porque tienen una marca. Tiene una marca que es una marca reconocida, entonces no se podían vender en un stand. Tenían que venderse por fuera o, como decimos aquí en Colombia, por debajo, porque era ilegal venderlas. Entonces, la característica de estas capas era que eran muy grandes y las capas que vienen de China son muy pequeñas. Igual esa capa venía de China, pero esa capa tenía unas características que era muy grande. Y yo vendí muchísimas, yo vendí más de, le pongo yo que eran más de 10.000 piezas de esas. Y se vendieron mucho y muy rápido por los tamaños. Entonces ahí me picó a mí.
O
Entonces
sea que
ya
hay algo.
empezamos el desarrollo de una empresa de estas. Yo con los familiares creamos una empresa, fuimos a China, compramos mercancía, todo está el tema de cortacutículas, corta uñas, todo esto para los beauties, para venir a venderles a las distribuidoras acá.
¿En qué
Esa
parte de
compañía
Colombia?
es Colombia, sí,
¿En qué
Medellín.
parte? En Medellín.
Empezamos en Bogotá, la capital. Pero ya después yo me mudo a Medellín y cuando se cierra esta compañía y se cierra todo esto, ya empezamos a el tema de yo qué voy a hacer. Esta compañía ya cerró y yo ya qué voy a hacer. Pero entonces yo tenía información que para mí en ese momento era muy valiosa porque yo era el agente viajero de esa compañía. Entonces a mí me tocaba viajar por diferentes ciudades de Colombia. Entonces en una visita de esas hay un cliente que tenía su local de belleza y estaba creando otro pequeño de solo barbería. Entonces yo vi en un local en Medellín que vendían capas de barbería y yo cogí esas capas, compré unas y fui y se las vendí al otro en la otra ciudad y le gustaron, le gustó el tamaño y todo eso. Y ahí me creó como la inquietud. Yo puedo hacer una capa diferente a eso. Pero hay que tener en cuenta que yo no sabía de tela, de hilo, de diseño, yo no sabía absolutamente nada. Yo simplemente me creé en mi cabeza, yo puedo hacer algo mejor que lo que compré. Esa fue la chispa. Y en 2016 arranca Liebre Libre, cuando nace mi primer hijo. Y nace Liebre Libre ahí y empieza este desafío por... Yo ya sabía los precios de las capas de China porque ya habíamos comprado capas en China. Entonces, en China no puedo competir con el precio de la capa de China, pero sí puedo competir con tamaño porque sé que les gusta aquí en Colombia el tamaño de la capa es importante.
Es que lo vas a cortarte el poco pelo que nos queda y las capas son chiquititas y te quedan todos los cabellos aquí en los pantalones.
Exactamente. Hay una particularidad. Acá en Medellín, a los jóvenes, a los muchachos, no les gusta que el pelo le caiga en los tenis, en las zapatillas.
Sí,
No les gusta.
sí.
Entonces, por eso el gusto más por la capa grande. Entonces, cuando empiezo yo a hacer ese efecto, ese diferenciador del producto, desde la consecución de liebre libre, nos teníamos que destacar por el tamaño, la calidad, el diseño y por último el servicio al cliente para empezar el desarrollo ya tanto en lo personalizado.
Dos cosas. Primero, me gusta que de cierta manera, ya sabes que en los libros de negocios se habla mucho de que el MVP, que sácate el producto mínimo viable y testea y experimenta. Tú lo hiciste sin pensar en lo que decían los libros de negocios. O sea, seguramente viste una oportunidad y
No,
dije,
yo
ah, pues déjame intentar
no.
aquí, compro, vendo y me da una idea y de ahí,
Nada.
por la necesidad, sacaste el
Exactamente.
tema, ¿no? Sin pensarlo. Pero de
Y
cierta
yo.
manera se lo ponemos en términos bonitos o muy nice acá para que se escuche de
Románticos.
negocios. Ay, no, pues es que hiciste una excelente experimentación, ¿no? pero sin pensarlo. Pero número dos, y esto yo te lo quiero preguntar, ¿a qué le llamas calidad en las capas? Yo no creo en la calidad, por eso te pregunto. ¿Qué es
En
para ti
la
calidad en
calidad,
ese producto? Ajá.
nos referimos a la calidad porque, por ejemplo, en la tela y lo que le enseño yo a mis clientes y la gente cuando la tengo enfrente. Mira, yo tengo aquí, estos son calidades de telas. Y tú ves que yo te estoy mostrando lo mismo.
Sí.
Pero si yo cojo esta tela y la veo a la luz, no me va a aparecer el poro. Pero si cojo esta otra tela me va a aparecer el poro.
Okay.
Entonces, eso en construcción de la tela, eso viene por gramajes.
Ah,
Viene
entonces,
de
okay.
100, las mejores telas están arriba de 90 gramos. ¿Sí me entienden?
Entonces, okay,
Y
entonces
lo que viene.
ya estás hablando de gramaje como tal, o sea,
Exactamente, pero
creo
es
que
en
queda menos
construcción.
ambiguo si decimos calidad.
Exactamente. Pero entonces es en la construcción, como
Okay.
es un tejido, las telas que vienen de China y las capas que vienen de China son inferiores a 50 gramos en su construcción. Entonces ahí la calidad es diferente. Y en la calidad de impresión es muchísimo más diferente. Yo trabajo en diseño con vectores, entonces por más que yo amplíe el diseño, no se va a pixelar. En cambio, en China todo lo trabajan con imágenes o si tú compras al distribuidor, no le va a importar cómo esté el diseño. No se preocupan por eso, simplemente es vender. Ah, le gustó ese, listo, se lo hago. Y lo que le lleven, le toman una foto y te lo imprimen. No se
Sí.
preocupan por el, no se preocupan por el diseño. Entonces, en la calidad. Está el diferenciador.
Entonces, aquí yo te diría que como consejo, vaya, cada quien obviamente
Sí.
entiende mejor su imagen o mejor dicho, su mercado y su producto, pero en mi opinión, la calidad no existe, o sea, no es algo medible siquiera. En temas de marketing sobre todo. Yo hablaría de gramaje o de pesos o de densidades de la
Okay.
tela y por otro
Okay.
lado, yo hablaría de resolución de impresión o de imágenes o una cosa por el
Ajá.
estilo, porque calidad, yo nunca he escuchado a nadie que venga y me diga yo tengo mala calidad. Y todo el mundo me
No, sí,
dice es que yo
claro,
tengo
cada
mejor
quien defiende
calidad
lo
que el
suyo.
otro, ¿no? Entonces... Y bueno, a lo mejor los chinos te dirán que sí, pero
Sí,
ni
claro.
siquiera los chinos he pensado yo alguna vez que me han dicho, oye, yo te vendo algo de mala calidad, no, te
No,
dicen,
sino
tal
que
cual.
cuando nos vamos a China. Y, por ejemplo, aquí en Colombia se vende mucho un cortaúñas de marca americana, de marca Trim. No sé si es muy vendible también en México, no sé, pero aquí se vende muchísimo ese cortaúñas, pero se vende, no se vende el americano, se vende la copia de China. Entonces a uno le muestran dos, ¿no? ¿Qué calidad quiere usted? ¿Este o este? ¿Este vale un yuan? ¿Este vale medio yuan? ¿Me entiendes? Entonces
Claro.
ahí. Claro. La diferenciación, entonces uno toca y por peso y todo eso, entonces uno dice, no, yo quiero este de un yuan o quiero el de medio yuan. Entonces ahí vemos la diferenciación en calidad. Que le entreguen a la hora de entregarle su producción lo que uno pactó es otra cosa distinta.
Sí.
¿Me entiendes? A menos de que tengas un broker allá que te haga todo el tema bien
Sí.
hecho.
Oye, Gustavo,
Entonces, con.
y perdón que te interrumpa, pero
Dale.
me quedé pensando, tú muy pronto te diste cuenta que en precio no ibas a competir, entonces te fuiste a
Sí.
buscar otros atributos. Y yo
Sí.
hablo mucho de eso cuando les digo a la gente, hagan un plan comercial y búsquense esquemas de diferenciación, porque el precio no es diferenciador, nunca vas a ganar esa guerra. Tú desde un principio
Exactamente.
dijiste, quédense con sus precios baratos. ¿Qué
Sí.
tan en porcentaje? No me digas precios, pero ¿qué tan arriba estás tú de lo barato, de lo chino que anda por ahí?
Yo estoy más o menos un 30-40% por
O sea,
encima.
no es cualquier cosa.
No es
Y
cualquier cosa.
eso en automático te cierra puertas con clientes. Me imagino que te dicen, no,
Sí,
estás caro, vete aquí, ¿no?
claro. Sí, claro.
Pero
Perfectamente.
tú has creado un nicho, que es lo que le
Ajá.
llaman el océano azul. O sea, tú has creado un océano azul porque con tus diseños has encontrado que hay gente que sí le interesa pagar ese plus, ese premium por adquirir productos tuyos. ¿Y cuántos competidores tienes que hagan lo mismo?
En Colombia y en todas partes de Latinoamérica hay mucha gente que hace capas, pero
Sí.
como que se dediquen y que le inviertan tanto tiempo al diseño y a la calidad, por ejemplo, nosotros tenemos un diferenciador, yo creo que en todos los ámbitos de todas las empresas, también nacional e internacional, porque nosotros no le tocamos el bolsillo al cliente. Cuando se trata de personalización, yo le digo al cliente, tengo cinco clases de tela para hacerle sus capas. Todas son antifluido, pero los cinco tienen precios diferentes. ¿Cuál es su presupuesto para hacer su capa? Ah, si mi presupuesto es de $10, listo. Yo le tengo la capa para hacer, un ejemplo, para hacerle la personalización de su capa de $10. Ah, pero quiero que me le coloque piedras. No, pero es que eso ya tiene un valor diferente porque ya estamos hablando de un accesorio. Entonces, yo quiero la mejor tela, listo. Para la mejor tela tenemos que hablar de otro presupuesto. Entonces, cuando yo tengo varias líneas de negocio que son la personalización y lo que es distribución, lo
Okay.
que va para los distribuidores.
O sea, el distribuidor. Se podría decir que es una línea estándar, o sea, tú
Normal.
ya tienes
Ajá,
un
sí.
catálogo de diseños que promueves, ¿ok?
Sí.
Y el personalizado puede llegarte a alguien que quiera una o dos capas y se las haces,
Sí.
¿ok?
Pero
Está
entonces
interesante.
el costo de la personalizada es mucho más alto, porque
Claro.
por ejemplo, yo imprimo 300, 400 metros en línea.
¿Ok?
¿Sí me entienden? Pero
Sí.
entonces si necesito hacer personalizada, entonces tengo que parar esa línea para poder meter la personalización. ¿Sí me entienden? Y
Okay.
si es en otro tipo de tela, entonces me toca desmontar todo la línea que tengo para que entre personalización. Entonces, ahí sube el costo.
Oye, Gustavo, ¿y entonces exclusivo barberías o en un momento, pues obviamente también es
No,
ciberestética, ¿no?
no, no. Hay un tema que es en el que quiero entrar yo en este momento
Vale.
y quiero empezar a darle muy fuerte porque los beauties o los salones de belleza no invierten tanto en capas. La barbería sí, no. La que encuentren en la distribuidora o la que les regala la marca, pero no veo y no. Y es algo muy particular. Entonces hay una expo en Nueva York que es la que quiero ir. Hay dos muy importantes por el lado de Connecticut y Nueva York. Una está en Nueva York, netamente en la ciudad, y otra es en Connecticut, que es el City Barber Expo, que es esa es la única feria. A nivel mundial, que es netamente barbería. No hay otra cosa diferente.
Okay.
No hay otra cosa diferente y la creó un barbero. Y
Claro.
la historia de ese barbero también ha sido muy interesante porque el tipo cayó en la cárcel y no sé qué, y creó su barbería y empezó con el City Barber Expo y empezó y ahora la feria es la super feria y es el referente mundial de barbería a nivel mundial.
¿En qué fecha
Con
es?
él, y con él.
¿Y en qué fecha?
En mayo. Si quieres, ahora te paso por interno, te paso la, la
Oye,
fecha
ya te iba a decir, ¿y de ir quiénes
y de ir
iríamos?
quiénes iríamos. Yo me dejo invitar. Gracias.
Es que, ¿sabes qué, Gustavo? Me llama la atención porque aquí estás hablando de varias oportunidades de negocio. Una, ¿por qué las estéticas no invierten en estas?
Exactamente, es la misma pregunta me hago yo y por ejemplo, en temas de diseño, pues madre, la mayoría de diseño que se encuentra uno es para mujer y uno podría ser capas espectaculares de dama. Y por ejemplo, te cuento una anécdota. Yo estuve en Connecticut en esa feria con muchas, eso fue en el 2019, 2018, más o menos, estuve yo en esa feria. Yo le dije a mi esposa, yo tengo que estar allá. Y me dijo, pero ¿cómo si no tenemos suficiente dinero? ¿Cuánto? Listo, vete para allá. Me fui para allá, para esa feria. Yo tenía algunos contactos de algunos distribuidores que querían verme y no sé qué. Entonces allá un señor me escribió, un señor de Tampa, Florida. ¿Se va para el sitio Bárbaro? Sí, señor. Bueno, ahí nos vemos. El señor tiene una distribuidora. Pues no quedamos en nada, él quería ver el producto. Entonces estuve en la feria y toda la cosa, el señor fue el primer día, me visitó, se presentó, me dijo, ya Gustavo, hagamos una cosa, me gustó el producto, me gustaron los diseños, haga su feria y lo que no venda, yo se lo compro todo.
Era.
Yo se lo compro todo. Y ahí arrancó el tema con la distribución en Estados Unidos. Entonces
¿Tienes un
ahí empezó.
distribuidor ya en Estados Unidos?
Sí.
Okay.
Pero no me compra lo que yo quisiera que me compraran, ni con la regularidad que me quisiera que me compraran.
Porque me imagino que tiene productos de varias marcas, de varios
Sí,
tipos, de
tiene
varios
varias
todo.
marcas y el tema es que no hemos como trazado un plan para que si él quisiera coger y empezar para vender para todos Estados Unidos, ¿no? Porque su empresa de pronto la logística no la tiene simplemente para el área de la Florida. ¿Me
Oh, o
entiendes?
sea, está muy, muy regional o muy local.
Exactamente. Entonces lo que yo quiero es, yo no tengo ni el 1 punto, ni el 0.001% del mercado americano. Y el mercado americano en barbería es gigante. Y
Sí.
yo tengo más de 100 diseños para producir en este momento. Entonces, cuando conocí a este señor tenía unos socios, tiene unos socios mexicanos en Guadalajara más específicamente, y estos señores se dedican a hacer lo que son los acrílicos para las uñas y toda esta cosa. Y ellos traen mucha cosa de China para meter en todos sus kits y vender su producto. Entonces estos señores dijeron que iban a venir a Medellín y me dijo el señor de Tampa, Gustavo, vamos a Medellín con mis socios de México. Y yo, sí, pero ¿qué si las ferias, pues no es por uno demeritar una feria en Medellín o en Colombia, sino que son muy pequeñas a nivel de las de Estados Unidos?
Sí.
Entonces, llegaron los señores, este señor les habló de mí, les habló de todo lo que yo hacía y me conocieron y me dijeron, te vamos a invitar a México, a una expo a México. Y yo, sí, muy bonito, pero pues no sé a dónde estamos pasajes. Entonces todo suena muy bonito. Cuando estos señores me llaman, me colocan los pasajes, hotel, todo. Bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Porque llevar esto, estas capas, para llevar a hacer lo mismo, como que no. Entonces yo me creé una colección de la cultura mexicana en 45 días. 45 días cogí y me puse supremamente creativo. Entonces hay pues tú más que nadie lo conoces, Quetzalcóatl, la
Sí.
serpiente emplumada.
Ajá.
Entonces yo me hice una capa de Quetzalcóatl. Me dijo,
Ajá.
listo, pero si esta es la serpiente emplumada, ¿qué vamos a hacer? Pues metámosle plumas a esta capa. Y le metimos plumas a una capa. Le metimos piedra, les colocamos bling bling, hice una capa de Catrina, hice una capa de el calendario maya, una en colores, otra en negro y dorado, hice otra capa de otro dios, no sé cómo se llama, se me perdió en este momento. Hice una capa con todos los ademanes mexicanos. Órale. Mandé todos los, además le coloqué dos máscaras de luchadores a los lados, le coloqué el águila mexicana cogiendo la serpiente en la parte de abajo, pero no como la del, no como la del, la bandera, le coloqué los colores de la bandera, le coloqué tequila por un lado, mejor dicho. El desborde de creatividad, la gente quedó sorprendida con la
Con la colección.
Expo, con la exhibición, y me decía la gente, ¿no esto cómo se le ocurre a un colombiano y no se le ocurre a un mexicano? Y de ahí me copiaron varias capas.
Claro.
Entonces yo llevaba tres, de las tres calidades que más vendo, hice tres por diseño y eran más o menos nueve diseños los que yo había llevado y todo eso se vendió. Yo vendí capas de $100. Esa capa de Quetzalcóatl me la compró un distribuidor para colocarla en su almacén, solo para exhibición.
Wow.
Las otras capas me las compraron, mejor dicho, después de ahí, después de esa feria, todos quedaron encantados. Después me invitaron a Guadalajara. Entonces también fui a Guadalajara, hice la misma exhibición, pero llevé otras capas, una referente a Guadalajara, otra con flores, otras, y ya llevé más volumen y ya llevé de las capas de los, que se le vendían a los distribuidores.
¿Pero tus
Igual.
esfuerzos de venta se quedaron nomás cuando ibas a las expos o continuó después?
No, la idea era continuar y con el tema de México, la idea es fabricar en México por el tema de que si yo envío de aquí a México, los aranceles son muy altos, porque
Sí.
con Estados Unidos, con Colombia tiene tratado de libre comercio, pero con México no. Entonces la idea con los empresarios mexicanos es maquilar en México y podría ser ahorrarnos unos fletes muy importantes para
Claro.
subir a Estados Unidos. Entonces yo tengo empaque, yo tengo, entonces diseñamos el empaque, yo diseñé el empaque, diseñé dos tipos de caja, la marca está registrada, mejor dicho, el producto ya está full y lo que hice yo también a nivel de marketing y mercadeo fue hacerme visible en Estados Unidos, porque si tú eres visible en Estados Unidos, todos los barberos latinoamericanos miran a Estados Unidos para después traer a
Como
sus.
referente.
Ajá. Entonces yo me hice visible en los Estados Unidos y con los barberos más importantes. Entonces a ellos yo les regalaba capas y ya conocen de mí y todo. Y primero fue un regalo y ya después para sus barberías querían la capa personalizada. Entonces yo les hago las capas personalizadas. Y la mayoría del que me consume a mí es puertorriqueño, o que está en Estados Unidos o en la isla. Entonces también después fuimos a la isla y ya con el distribuidor de Estados Unidos. El distribuidor de Estados Unidos compró un tanto para llevar a Puerto Rico. Y igual llevamos una colección inspirada en la cultura puertorriqueña para generar impacto y para apoyar el distribuidor en Puerto Rico. Y de esa
Claro.
manera empezamos a darle muchísimo poder a la marca, que la marca en sí choca, que no tiene nada que ver con barbería. Pero si
Sí.
tú la ves, la marca choca. Pero ya después de que te hablan de liebre, no, yo esto lo conozco. Ah, liebre, liebre. Ah, eso es de las capas chingona. Entonces ya la gente tiene recordación.
Oye, Gustavo, ¿y vendes en Amazon, eBay acá o nada más a
No,
través del
estoy en
distribuidor?
eso. Estoy en eso. En este momento le estoy dando muy fuerte a empezar el desarrollo de la página web. Ya tengo dominios comprados de liebrelibre.com y liebrelibre.com.co. La idea es empezar a hacer el desarrollo de la página web y llevar el tema a Amazon y a todas las.
¿Y
Entonces,
redes sociales?
la idea de estar en tu comunidad era eso también, es apoyarme en una mentoría y en un aprendizaje porque ya el producto ya lo tengo. Pero ya esa comercialización me da miedo, me da susto.
Sí.
¿Qué hago? He estado hablando con Dalia para mirar lo de cómo crear la LLC, si es viable. Entonces
Yo
me
creo que
decían en
aquí
el
tú ya
curso
tienes.
que sí, que la LLC la puedes hacer en estos estados, pero la dirección que yo tengo y es de un familiar que tengo, la dirección es de Orlando. Entonces, no sé si habrá un choque ahí, entonces, con muchos
Depende de dónde
temas.
pongas el producto, depende de varios factores, pero lo que te iba a decir es, yo creo que aquí tú ya hiciste lo más complicado, que era empezar a vender. A mí lo que no me gusta es que la gente me busca mucho para abrir empresas cuando todavía no tiene ni validada la idea. Y lo cierto es que de cierta manera, pues tú ya la tienes validada, lo que te hace falta es dar como que otro brinco en
Exactamente.
cuanto a las ventas, pero la empresa, sin pensarla, yo ya la abriría. Y lo otro es que si tienes la capacidad de enviar poco producto, pues yo diría que hay que subirlo a Amazon, subirlo a eBay, tenerlo en stock aquí en alguna bodeguita pequeña, alguien te haga el servicio de
Sí, yo tengo la
almacenaje para que
bodega
hagas
en
el warehousing.
Miami.
Bueno, entonces tienes una tremenda posibilidad. Y luego lo otro. ¿Cuánto pesa una capa de estas?
300 gramos.
No, pues es que me imagino que tienes un empaque bonito, una cajita o lo que sea. Yo me imagino que hasta por correo tradicional lo podemos mandar, ni siquiera necesitas UPS. O sea, estando aquí localmente en Estados Unidos,
Sí,
envíos
claro.
nacionales, que en cualquier parte del país va a tener un costo estándar y yo creo que de esa manera pudieras agilizar mucho la logística. Lo otro que te iba a decir. ¿Y los diseños los tienes
Sí.
registrados? ¿Los estás registrando?
Es que el tema es complejo para el diseño como tal. Yo tengo la marca registrada.
Sí, pero ahorita me dijiste, me copiaron varias capas.
Hay que cerrar la caja.
Ahí para los que están viendo en cámara, está la cajita por ahí para el embarque. Está muy bonita, bien hecha. Lo que pasa es que a mí me pasó algo similar, Gustavo, con un producto que importamos de México. También tiene diseños así, bien especiales. Y un buen día me encuentro una empresa de California que empezó a traer producto 99% igual al de nosotros de China. Y entonces yo hablo a la fábrica y les digo, oye, tenemos todo registrado, ¿verdad? Y lo me dicen, bueno, lo tengo registrado para México, pero el convenio de no sé quién nos protege. No, no te protege nada. O sea, en Estados Unidos no. Lo tienes que registrar los derechos de autor, digamos, de ese diseño. Si el diseño es tuyo, yo pensaría que sería muy conveniente que invirtiéramos en por lo menos esos que son de línea, digamos, los de catálogo. A mí sí me gustaría mucho que los registráramos porque, pues, después nos afecta muy, muy feo, ¿no? A ver. Perdí a Gustavo. Vamos a ver si el internet se nos fue o qué pasó. Pero sí me parece muy importante entender este tema de la propiedad intelectual. Definitivamente que es algo que tenemos que cuidar mucho, porque no porque estés en Estados Unidos no te van a piratear. O sea, definitivamente tenemos que analizar. Y no es lo mismo registrar la marca que registrar los diseños. Los diseños entran como derechos de autor, como una canción, como un escrito, como un diseño de arte, digamos. Habría que analizar. Y la ventaja ahí es que pues, tú puedes mandar un grupo de imágenes a que te protejan. Y todo eso, pues, tarde que temprano va a valer dinero, ¿no? Pues puedes incluso vender esos diseños. Y los diseños, la protección es como por 100, es 99 años, si no estoy mal. O sea, 100 años prácticamente. Entonces vale mucho la pena la inversión y no es caro. Entonces, me parece que también eso es para analizarse. Perdimos a Gustavo, pero yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista, de este podcast. Hay varios temas y como conclusión de esta primera parte que me gustan. Gustavo, fundador de Liebre Libre, se encuentra un área de oportunidad y la testea en pequeño. Compra y vende unas capas de una ciudad a otra. Se aprovecha una especie de arbitraje, ¿no? Número dos dice, y muy rápido entiende que no va a poder competir en precio y más bien tiene que ver cómo mejorar el producto existente de los chinos. Él modifica tamaños, utiliza telas de mayor gramaje, mayor peso o densidad y diseña productos especiales o específicos para él. No va y copia lo que ya este, sino que él viene y propone nuevos diseños y más aún trabaja mucho en la resolución de las imágenes y después pues le mete accesorios, etcétera. Entonces, él tiene unos diferenciadores interesantísimos porque no está buscando pelearse con pan con lo mismo. Entonces, eso definitivamente de cierta forma se crea un océano azul. Y él ya tiene presencia en Estados Unidos a través de un distribuidor, o sea, él ya sabe que los productos sí se pueden vender en Estados Unidos. Y el siguiente paso, pues, es brincar y establecerse formalmente para empezar a vender online e ir a más personas. Mis recomendaciones para alguien como Gustavo es, va a ser una expo, trata de llevar ya un plan comercial. O sea, si te busca alguien, ¿cómo te puedo vender? ¿Cuánto te costaría? ¿Cuánto tiempo me tardo en embarcarte? Este es mi catálogo. Ordéname el que tú quieras. Esta es mi página. Ordéname la que tú quieras. Y ahí están ya los precios. Me parece que hacer las cosas fáciles a los clientes va a ser muy importante porque no es sencillo que alguien desde Colombia te quiera importar. Y más que quizá te estás enfocando al mercado latino nada más, cuando también hay un mercado muy grande en el anglosajón, en el afroamericano, sobre todo. Les gustan mucho también las barberías. Pues hay que tomar eso en cuenta. Y el tema de la propiedad intelectual, creo que tenemos que protegernos y va a ser muy importante realizarlo. Pues hasta aquí la charla con Gustavo Hincapié de Liebre Libre y los invito a que nos ayuden compartiendo este podcast, enviándome sus preguntas y también dándole like y recomendándolo con sus amigos. Soy Edmundo Treviño. Les quiero recordar, este podcast es de emprendedores inmigrantes que quieren hacer negocios en Estados Unidos. Y también tenemos una comunidad, una membresía, en la que asesoramos grupalmente a nuestros miembros, en la que cada 15 días nos reunimos, discutimos un tema y los vamos empapando de esa cultura norteamericana que tan importante es. Uno de los principales obstáculos que nos enfrentamos cuando llegamos a Estados Unidos es eso. Nuestra cultura latinoamericana tiene que adaptarse a un nuevo mercado, al mercado más grande del mundo, al mercado de Estados Unidos. Así es que te invito a que te unas a la comunidad de conquistadores de América. Y pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Y nos vemos en la próxima.